Salmo 32. Vamos a leer este pasaje desde la predicación de la palabra. Salmo 32. Salmista dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espere en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esta tarde volvemos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. No creo que vayamos a seguir estudiando este gran capítulo todas las santas cenas de este año, a lo mejor, no sé. Pero quedan unos o dos temas que me gustaría compartir con ustedes. Yo sé que ustedes nunca se cansarían de estos maravillosos versículos que nos hablan de la cruz de nuestro Señor. El estudio de esta tarde, Isaías capítulo 53, es bastante sencillo, muy elemental. Vamos a anotar de este capítulo las palabras que describen la maldad de nuestro pecado. Las palabras que describen la maldad de nuestro pecado. La Biblia usa muchas palabras para describir nuestros pecados. Delito, acabamos de repetir el Padre Nuestro, deudas, hay muchas palabras. Hay algunas que se mencionan en este capítulo, y eso es lo que vamos a ver de Isaías 53. No todas, por supuesto, pero vamos a notar las principales. Ahora, yo estoy seguro que los teólogos aquí presentes les gustaría que hiciéramos un análisis técnico de las palabras que usa Isaías. Pero esto es una breve meditación antes de la Santa Cena, estamos limitados. Y ciertamente vamos a mencionar algunas cosas técnicas, pero quiero que el estudio sea práctico esta tarde. Los puntos principales del sermón se resumen en tres palabras. Primera es definiciones, la segunda es razones y la tercera es aplicaciones. Bien, en primer lugar, veamos las definiciones. Las definiciones de las palabras que usa el profeta para describir la maldad de nuestro pecado. En el versículo 5 y en el versículo 8 nos encontramos con la primera palabra. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Y luego en el versículo 8 leemos, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así se describe nuestro pecado. Es una rebelión, son rebeliones. Y la palabra original es muy interesante. Connota un rompimiento de una relación. Es estar contra la autoridad, es estar contra el estándar. Busqué en un diccionario esta palabra. Y es una buena definición en un diccionario común y corriente, en un secular. Dice, definición, rebelión es acción de rebelarse. Un delito contra el orden público, penado por la ley, consistente en el levantamiento público y en cierta enemistad contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos. Creo que probablemente la rebelión más famosa de toda la historia, bueno, en el cristianismo, es la de Absalón. Pero también su hermano se rebeló, nos dice 1 Reyes capítulo 1. 1 Reyes capítulo 1 y el versículo 5. 1 Reyes capítulo 1 y el versículo 5. Nos habla del hermano de Absalón, Adonías. 1 Reyes 1:5 dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y qué triste, ¿verdad? El versículo 6, entre paréntesis, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? No aprendió su lección con Absalón y con sus otros hijos. Qué triste. Pero cerrando el paréntesis, ese hombre se rebeló. La rebelión de Absalón, la rebelión de Adonías. Y la Biblia describe así nuestro pecado, como una rebelión contra Dios. Y Y aplicando la definición del diccionario, entonces, podemos decir que cuando pecamos, nos rebelamos. Es un delito penado por la ley de Dios. Cuando pecamos, nos rebelamos, mostramos nuestra enemistad, nuestra hostilidad contra Dios. Pero además, el pecado, y esto es lo peor, es querer derrocar a Dios. No queremos que Él sea nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios. Nosotros queremos ser reyes. Nosotros queremos ser reyes sobre Dios. Queremos hacer su voluntad. Queremos hacer, perdón, nuestra voluntad, no la suya. Cuando Pilato le preguntó a los judíos, a los sacerdotes, ¿qué había de hacer con Cristo? Ellos le respondieron, no tenemos más rey que César. Al pecar nosotros nos estamos rebelando contra Dios y estamos diciendo, no tenemos más rey que nosotros. Este es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo. Es mi dinero, yo hago con lo que quiera con mi dinero. Es mi tiempo, yo puedo hacer con lo que quiera con mi tiempo. Yo soy mi rey, yo soy mi señor, yo hago lo que yo soy mi Dios, estamos diciendo. Eso es rebelión. Ahora, usted no, tal vez no piensa eso, tal vez no está pensando eso cuando está pecando. Pero hermanos, es la realidad. El pecado es rebelión contra Dios. Ahora, el versículo 5 y 6 nos encontramos con otro término que describe la maldad de nuestro pecado. Versículos 5 y 6 de Isaías. Primero nos dice, molido por nuestros pecados. Versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y luego en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, esta es una palabra bien fuerte. Connota perversión, distorsión. Si rebelión es estar contra el estándar, contra la autoridad, esta palabra es desviarse del estándar, pervertir el estándar. La palabra es tan fuerte que muchas veces se traduce maldad en nuestras Biblias. Y muchas veces se traduce también iniquidad. De hecho, está en el versículo 11. Ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es exactamente la misma palabra pecado en los versículos 5 y 6. Exactamente la misma. La idea de la palabra es de desviar, pervertir, distorsionar algo. Y esa es la gran maldad de nuestro pecado. Todo pecado tiene su raíz en alguna perversión de las cosas buenas que Dios nos ha dado. Todo pecado es así. Dios nos ha dado la verdad y la pervertimos en mentira. Dios nos da la comida para nuestra alimentación, pero pervertimos la alimentación en glotonería, en anorexia, en bulimia, ¿cómo se dice? Bulimia. Eso es una perversión de las buenas cosas que Dios nos ha dado para comer, para nuestra alimentación. Dios nos ha dado todas las cosas de manera que las disfrutemos, nos dice el apóstol, y para que compartamos y seamos generosos. Pero el pecado pervierte eso, pervierte los dones de Dios y nos lleva al egoísmo, nos lleva a la avaricia, al lujo, la codicia, ser tacaños, materialistas. Esa es la perversión del pecado, esa es la gran maldad del pecado. Dios nos ha dado la manera de procrearnos y demostrar nuestro amor. Y el hombre lo ha pervertido en cosas tan abominables como la perversión de hombres casándose con hombres. Y esto ya legal en nuestros días. Mujeres casándose con mujeres. Ahora, a lo mejor usted dice, yo no hago eso, hermano, por supuesto que no. Es feo, iniquidad, maldad, qué feo, sí. Pero déjame decirte, a lo mejor no haces esas cosas y esas depravaciones. Pero tu pecado de envidia, desobediencia a tus padres, tu pecado de la soberbia, también es una gran perversión. Vean Romanos conmigo. Romanos capítulo 1, el apóstol es muy realista y a veces hasta da pena y vergüenza leer este capítulo en público porque usa palabras muy, pero muy fuertes. En el versículo 26 menciona él algo de esas pasiones vergonzosas que estaba yo mencionando. Pero nos dice, y sigue la lista él. Y nos dice en el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos. ¿Y luego qué dice? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Es lo mismo. El pecado es la maldad, es una perversión. Y ciertamente desobedecer a tus padres, la codicia, la envidia, la soberbia, todo eso es perversión. ¿Qué feo, no? El profeta usa otra palabra en el versículo 12. Es una palabra diferente, no lo vemos en el español. Isaías capítulo 53 y el versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Esa es la palabra. Es una palabra diferente a todas las demás que hemos visto. Esa es la palabra que más se usa en la Biblia para describir nuestro pecado. Si rebelión es estar contra el estándar, esta palabra se trata de no alcanzar el estándar. Fallar y no llegar al estándar. En Jueces 20, 16 nos encontramos con una interesante ilustración de esto. Las tribus de Israel, en su perversión, por cierto, van a pelearse una entre otra. Benjamín nos dice y nos cuenta y describe a aquellos hombres de Benjamín. Jueces, capítulo 20, y versículo... Voy a comenzar a leer en el versículo 13. Jueces 20, 13. Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gaba para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sino los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Ahora ven el versículo 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un qué, a un cabello, y no erraban. Ahí la palabra no erraban literalmente dice no pecaban, no fallaban, no pecaban, no fallaban, les daban a ese cabello. Fíjense, increíble, y zurdos además. Ahora, el pecado es todo lo contrario, es fallar, no darle al blanco. Imagínense que estamos jugando al tiro al blanco con un arco y flechas. Y tenemos en ese blanco, y no sé, ¿dónde está nuestro mano Malcón? No lo veo, mejor está atrás en la grabadora. Hay una, ¿cómo se llama esta cosa? De círculos concéntricos que tienen número, ¿un qué? Diana, qué bueno. Esa, una diana, ¿verdad? Y nosotros estamos jugando y vamos a tirar a esa diana ahí. Y por supuesto, en esos círculos, si usted le pega al del medio, usted gana y lleva ciertos puntos dependiendo de qué tan lejos está del centro. Entonces, usted trata de tirarle a esa diana. En términos espirituales, el pecado es disparar la flecha, pero cae antes de llegar a la diana. Ni siquiera le pega el último círculo. Falla usted. Es por eso que en algunas versiones en inglés, por ejemplo, Romanos 3:23, el versículo dice, "For all have sinned and fall short of the God's glorious standard." En español hay una versión que dice, "Por cuando todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios." Ahora, el estándar de Dios, hermanos, el estándar glorioso de Dios, esa diana de Dios, no se trata de que si usted le pega en el centro va a ganar más puntos espirituales. Si le pegas al centro de esa diana, tú ganas, tú vives. Pero si no le pegas al centro de la diana de Dios, tú mueres. Y Dios nos dice, por el pecado, ustedes están tirando y ni siquiera alcanzan a llegar al estándar, ni siquiera alcanzan a llegar a la diana de Dios. Así tan terrible, así tan grave es el pecado del hombre. Noten la última palabra, Isaías 53. Llorado por los transgresores. El pecado es una transgresión. La raíz de esta palabra es la misma, por cierto, del versículo 5, pero la separo para recalcar otro aspecto del pecado. Vamos a suponer que tu mamá llegas de la escuela y te dice, no te vayas a comprar, no te vayas a comer el gansito que dejé en el refrigerador. Es para mañana, para el postre. No te lo vayas a comer. Ese gansito, ese pastelito tan delicioso. Lástima que no los puedo comer. En la tarde tú vas y abres el refrigerador para tomar agua y ves el gansito. Tu mamá está en la siesta. Y tomas el gansito y piensas un poquito nada más. Nadie se va a dar cuenta. Y lo abres con mucho cuidado y le das una mordida. Y tan bueno, y le das otra mordida. Y pues, ni modo, pues ya, todo de una vez y te lo comes todo. Todo te lo comes. Tú te has convertido en un transgresor. ¿Por qué? Porque hiciste algo que te dijeron que no hicieras. Eso es transgresión. Y eso es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3. ¿Qué tan feo es eso? Qué feo suena, ¿verdad? Transgresión, infracción de la ley. ¿Pero por qué se usan tantas palabras para describir el pecado? ¿Y por qué se usan estas descripciones tan feas, tan fuertes? Muy bien, ese es el segundo punto principal. Veamos algunas razones. Ahora sí, ya comenzamos con la práctica. Las razones. En primer lugar, tenemos varias palabras que describen la maldad de nuestro pecado para que reconozcamos el problema real del pecado. El pecado no es una debilidad. El pecado no es un error. El pecado no es una enfermedad. El pecado es rebelión contra Dios. El pecado es la perversión de las cosas buenas que Dios nos ha dado. El pecado es la transgresión de la ley de un Dios santo, santo, santo. Ve el pecado así, te va a servir mucho. Te va a servir mucho porque vas a reconocer que tú no puedes con tu pecado. Que tú no puedes hacer nada. Es algo muy grave, muy terrible. Es peor que el cáncer. Si es cierto que tu pecado te hace un rebelde, un transgresor de la ley, un perverso, entonces necesitas la ayuda del mejor doctor del universo. Entonces necesitas la ayuda del mejor abogado del universo. Necesitas a Cristo. Y es por eso que se usan estas palabras en la Biblia, de delito, y deuda, y transgresión, infracción. Y estas palabras de Isaías, para mostrarte qué realmente es el pecado, y cómo se soluciona el pecado, que necesitas la poderosa expiación de la sangre del Cordero, necesitas que Dios tenga compasión de ti, si no, estás perdido, porque no alcanzas la diana de Dios, no puedes, eres un rebelde. Entonces reconocer el pecado por lo que es te va a ayudar a arrepentirte. Y realmente, y aquí está el secreto de la confesión y el arrepentimiento, pedirle a Dios que tenga piedad de ti como rebelde, como transgresor, como impío, como inicuo, como injusto. Es cuando llegas a ese punto que llegas a orar como David en el Salmo 51. Que entendemos ahora a David porque dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Borra qué? Mis rebeliones. Es cuando entiende mi pecado fue una gran rebelión contra Dios. ¿Qué pide piedad? Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido por justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y pueden leer ese salmo. Queremos tener esa actitud y ese arrepentimiento. Tenemos que reconocer al pecado por lo que es. Segundo lugar, tenemos varias palabras que describen la maldad de nuestro pecado para que llamemos al pecado lo que Dios lo llama. Los borrachos, según Dios, no son alcohólicos. Los borrachos, según Dios, no están enfermos. Son unos perversos. Han pervertido un don de Dios. Los chismosos no son comunicadores. La palabra chismosos está en la Biblia, por cierto. No son comunicadores. Para Dios los chismosos son unos pecadores, rebeldes, perversos. ¡Han pervertido el habla! Los ladrones no son cleptómanos. No, 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 no. Los ladrones son ladrones. Los sodomitas son unos hombres homosexuales. No, con afectos diferentes, como dicen ahora. No, esas personas no están enfermas. Son unos rebeldes. Son unas personas perversas. Transgresores de la ley de Dios. Ahora, más aquí, más cercano a nosotros. Los niños que se portan mal. No, es que es muy travieso. No. Es que es un malcriado. Tampoco. Los niños que se portan mal son transgresores de la ley de Dios. Los hijos que desobedecen delante de Dios son como brujas que transgreden la ley de Dios. 1 Samuel 5:23 es lo que dice, se los recomiendo en el inglés sobre todo. Es lo que dice Dios. La desobediencia es terrible ante Dios, es como el pecado de las brujas y los brujos. Los jóvenes que no honran a sus padres no son unas personas con defectos de carácter. Es que es una persona en transición. No, 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 no. Son unos transgresores de la ley de Dios. Son unos rebeldes, son unos perversos. Los adultos que mienten, que no son pacientes, que no aman a sus hijos, que ustedes ponen a darle la línea, están cometiendo iniquidad. Es una gran maldad de su parte. Y la ley de Dios los condenará más, porque son adultos. Entonces, esto de llamar al pecado lo que es esencial. Y es muy importante también a la hora de confesar nuestros pecados. De hecho, el término confesar viene de una palabra que significa decir lo mismo. Eso es lo que significa la palabra. Decir lo mismo. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, estamos diciendo lo mismo del pecado que Dios dice del pecado. Lea las confesiones de la Biblia. Lea las confesiones de, por ejemplo, de Esdras, de David, Esdras 9, o vean Daniel 9. Daniel 9, y para mí me impresiona mucho porque es Daniel, fíjense quién, ahora sí. Daniel capítulo 9, nos dice en el versículo 4. Daniel 9, 4, se los leo si no lo han encontrado. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, Daniel 9, 4. E hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tu siervo, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. ¡Oh Jehová! Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. ¿Notaron? Y lo repite, y lo repite, y no son sinónimos nada más. Dice lo mismo del pecado que ellos habían cometido de lo que Dios dice. Escúchenme muy bien, por favor. Claro, Dios no nos perdona por el vocabulario que usamos. Dios nos perdona por la sangre de Cristo. Nada menos y nada más. Pero ¿no será que no te sientes perdonado? ¿No sientes que Dios te ha perdonado porque no has reconocido la gran maldad de tu pecado? Y sobre todo, porque confiesa sus pecados en una forma tan general y tan vana. Señor, perdóname todo. Todos mis pecados de todo el día, perdónamelos, Señor. Te aconsejo que confieses tus pecados como David, como Esdras, como Daniel. Verás que va a ser muy diferente. Y por supuesto, lo más importante que las palabras que usas, se trata de tu corazón. El espíritu contrito y humillado. Pero eso no lo vas a tener a menos que llames a tu pecado lo que Dios le llama. Muy bien. Y aquí podríamos multiplicar ejemplos de esto. La semana pasada, por cierto, estuve en una boda. No voy a decir de quién para que no te dé pena a Karina y a René. Y, increíble. Una juez de aquí, de Sonora. nos estaba contando una historia, una anécdota, algo que le pasó con un vecino borracho. Y después de todo nos dijo que tuvo que hablar con la esposa del borracho. Y nos dijo, le tuve que decir una mentira blanca a su esposa para defender al borracho. Le tuve que decir una mentira blanca a su esposa. Hermanos, para Dios no hay mentiritas blancas, no hay mentiras blancas. Solo hay engaño, falsedad, hipocresía, y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda, nos dice Apocalipsis capítulo 21. Entonces tenemos varias palabras que describen la maldad de nuestro pecado, para que llamemos al pecado lo que Dios le llama, lo que es realmente. En tercer lugar, tenemos varias palabras que describen la maldad de nuestro pecado, para que entendamos y apreciemos más el sacrificio del Calvario. Para que entendamos y apreciemos más el sacrificio del Calvario. Lean Isaías 53 otra vez, esta noche, y ojalá que se emocionen otra vez. ¿Pero por qué comienza así? ¿Por qué el rostro de Cristo fue desfigurado a latigazos? ¿Por qué fue desechado? ¿Por qué fue azotado? ¿Por qué fue herido de Dios y abatido? ¿Por qué fue llevado al matadero y allí sufrió tantas aflicciones en su alma? ¿Por qué tenía que ser Cristo? ¿Por qué no un ángel o la Virgen o algún apóstol? ¿Por qué tenía que ser Cristo? Por nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones son tan graves. Nuestro pecado es tan serio. Es una transgresión a la justa y santa ley de Dios. Entonces, por eso, Él mismo tenía que ser herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Él tenía que llevar nuestras iniquidades. Él tenía que llevar nuestros pecados, nuestras transgresiones. Porque solo la sangre de Cristo nos podía redimir de nuestro pecado atroz, como dice el himno. Solo la sangre de Cristo podía redimirnos de nuestros pecados tan horribles, tan perversos. Es cuando reconoces la maldad de tu pecado que entiendes y aprecias la cruz. En cuarto lugar, y tiene mucho que ver con esto, tenemos varias palabras que describen la maldad de nuestro pecado para que entendamos y apreciemos más la gracia y la bendición del perdón de Dios. Es por eso que el salmista canta, el Salmo 32, canta, bienaventurado, afortunado, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Versículo 5. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Por qué nos ha perdonado nuestras iniquidades? Nuestras transgresiones, esas perversiones tan feas. Él nos perdonó. Bienaventurados. Afortunados. El otro día estaba escuchando, realmente son comentarios muy, muy tristes, no voy a decir todo lo que dijeron, pero me llegó a mi corazón en cuanto a la alabanza y adoración en esta iglesia. Creo que tenemos que tener un balance, por supuesto, de no cantar como el mundo y con la música del mundo y no cantar por cantar, sino cantar a Dios. Pero también, hermanos, y vamos a cantar y alabar a Dios porque Él nos ha perdonado, ha cubierto todas nuestras iniquidades, que nos salga de lo más profundo del alma y del corazón y que cantemos con el tono y la fuerza que Dios nos da. Es cuando entendemos esto que vamos a alabar así a Dios. Es cuando reconocemos esa descripción divina de nuestro pecado, que entendemos la preciosidad de promesas como la del Salmo 65:3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hebreos 10:17. añade, y nunca más, nunca más, qué bonito este versículo, me ha rescatado de muchas depresiones. Nunca más, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué bonito. Miqueas 7:18. Que Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando reconocemos realmente lo que hemos pecado contra Dios, la maldad de nuestro pecado y la perversión y la transgresión de nuestro pecado, vamos a capturar la emoción y la preciosidad de estas promesas. Isaías 53, de hecho. Isaías 53 realmente no fue escrito para enseñarnos sobre la maldad de nuestro pecado, pero sobre la gracia y el perdón que obtuvimos por la sustitución de Cristo por nosotros. El que no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, el justo murió para perdonar a los rebeldes, a los impíos, a los malos. Ahora, terminemos con las aplicaciones. Si esto es verdad, y lo es, entonces, hermanos, número uno, como creyentes, no dudemos que Dios nos ha perdonado en Cristo. Como creyentes, nunca dudemos que Dios nos ha perdonado en Cristo. Él sabe lo que hiciste. Él sabe que tú lo hiciste cuando tu mamá te dijo que no te comieras el gansito y te lo comiste. Dios sabe que lo hiciste a sabiendas. No lo hiciste en ignorancia. Dios lo sabe. Es una transgresión. Él sabe de tu pecado. Él sabe de tu vicio. Él sabe de tu rebelión. Él sabe de tu perversión. Aunque a lo mejor nosotros no sabemos. Dios sí sabe. Y como creyente, depositando y arrepintiéndote de tus pecados, depositando toda tu fe en Cristo como el Salvador de tus pecados, Él te ha perdonado. Podemos tener esa seguridad. Porque Cristo nos dice, Isaías, murió por nuestras rebeliones. Fue herido por nuestra rebelión. Él murió. Él fue molido por nuestra perversión, nuestra iniquidad, nuestra maldad. 1 Juan 1 entonces nos promete y nos podemos abrazar fuertemente ese versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él, nosotros no, pero Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. Número 2. Aplicación número 2. Tengamos esperanza para el peor pecador. Tengamos esperanza para el peor pecador. Dios puede tener compasión de los peores pecadores y perdonarlos en Cristo. Todas sus transgresiones y perversiones. Tú ves a un drogadicto asesino. Hay esperanza para él. Ves a un sodomita, una lesbiana. Hay esperanza para ellos. Ves a un ladrón. Hay esperanza para él. Piensa tú en el peor pecador que puedas pensar. Hay esperanza para él. Hay esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestras transgresiones, nuestras perversiones, nuestras iniquidades. Por eso. Y la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de toda maldad. Hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Número 3. Alabemos a Dios y vivamos vidas llenas de gratitud a Él quien nos perdonó la maldad de nuestro pecado. Alabemos, glorifiquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y vivamos vidas llenas de gratitud a Él quien nos perdonó la maldad de nuestro pecado. David dice en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. En el vientre de nuestras madres salimos diciendo mentiras, dice el salmista. Nosotros debemos alabar a Dios por todos los pecados desde que nacimos hasta el último respiro de nuestras vidas vamos a pecar. Y Dios nos perdona en Cristo. Debemos de alabarle y vivir unas vidas de gratitud. Número 4. Usted, que nunca ha creído en Cristo como su Salvador, arrepiéntase esta noche. Arrepiéntese. Arrepiéntate. Tus rebeliones, tus perversidades, iniquidades, de todos tus pecados. Acércate a Él, el cual tendrá de usted misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55. Oremos.